camino al recreo.
Seguimos en secundario.
Paca, paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca, paca, para vos y para todos y todas.
Y en Paca Paca pueden encontrar todos los programas de Seguimos Educando. Además, sabe que tenemos un Instagram, @seguimoseducando. Y si quieren buscar todos los contenidos de lo que hablamos en estas clases, pueden entrar a www.seguimoseducando.gov.ar. Ahora le vamos a mandar un beso a LB8 Radio Libertador Mendoza, a LRA23 en San Juan y a LB19 Radio Malargüe, en Radio Malargüe. Un besito a Andrés Risi, mi primo, le mando de paso que está en Malargüe. Y llegan mensajitos al 11 25 12 0896 desde distintos puntos del país. Buen día, lindo programa musical. Saludos, tía Bar, Fran, mami Patri y Debbie. Besos a Cecilio también desde Zárate. Le mandan también a Cecilio Flemati en otra clase. Hermoso. Hola, me interesa su programa por la educación que transmiten. Me pasan la frecuencia y el cronograma de estudio de la semana. En un ratito lo pasamos, pero acordate que entra en @seguimoseducando y ahí está toda la información y todas las clases para que sepas qué escuchar y a qué hora escucharlo. Una cosa más, en Misiones no todos los niños tienen acceso a un celular o a una netbook o a una tablet y menos a la red de wifi. Y sí, lo sabemos, somos conscientes de eso, se está trabajando por una Argentina plenamente conectada. Lo que te puedo contar es que www.seguimoseducando.gov.ar no gastás datos, es decir, que podés entrar y que va a funcionar. Y recién hablábamos, ¿no?, con una maestra de una escuela rural de Tucumán que no tiene ningún tipo de conectividad. Sí, es parte de nuestra realidad, de la realidad de nuestro país. Otro mensajito llega al 11 25 12 0896. Hola, ¿cómo están? Los estamos escuchando de Tricao Malal, provincia de Neuquén. Grande, qué lindo. Y buen día, lindo escucharlas, muy linda la estimulación. La nena de tercer grado va. Bueno, prepárate porque ahora se viene una clase de música hermosa que te va a encantar. Y dicen que desde ayer empezaron a escuchar estas clases. Son de Punta Lara, La Plata. Acá no más, pero en estos tiempos tanta distancia, porque estamos todos un poquito aislados y distanciados, pero juntos a través de Seguimos Educando. Momento de presentar al profe. Llegó Cayetano Ebón, profe de música. Hola, Cayetano, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Vamos a seguir hablando de música. Vamos a hacer un repaso de lo que estábamos charlando. Porque lo que recuerdo de la semana pasada y que es muy interesante, chicos y chicas, es de dónde surgió el canto, ¿no? ¿Te acordás que estaban los monjes que cantaban en la iglesia, profe? De eso me acuerdo.
Sí, sí, sí. Empezamos a hablar de cómo se producía y cómo circulaba la música, dónde eran los lugares a los que podíamos... la gente a dónde podían ir a escuchar música en la época medieval, más o menos 500 después de Cristo. Había dos opciones. En primer lugar, podías ir a la misa o a la iglesia a escuchar a los monjes que cantaban canto gregoriano. Esto que estamos escuchando de fondo es el coro de monjes del monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos, ¿sí?, cantando música de esa época, de más o menos 500 después de Cristo.
Hermoso Caetano, te bauticé, te dije Cayetano. Es el profe Caetano que nos trajo esta música tan linda. Esta música da paz.
Sí, es tranquila. La idea era fortalecer la fe y la conexión con Dios.
Y mientras esto pasaba en las iglesias, en el pueblo, en las calles.
En paralelo, si la gente quería escuchar música, había música popular en las plazas o en las cortes de los nobles, que las tocaban los juglares y los trovadores, que eran músicos nómades, que ellos sí usaban instrumentos para acompañarse, y ya no era con la idea de conectarse con Dios o de fortalecer la fe, sino que estaban más centrados en el entretenimiento.
Ahí empieza el tema de la música como entretenimiento, ya en la Edad Media.
Sí.
Y después, ¿qué vamos a tener? Porque tenemos la iglesia. Ahí, ¿qué escuchamos? Estos serían los juglares.
Estos serían la música, claro, más popular, que usaban instrumentos. Estamos escuchando a Impro Ibis, un ensamble de música medieval que tocó el año pasado en el CCK en octubre, en el Encuentro de Música Antigua.
Muy lindo.
O sea que hasta el día de hoy se toca esta música, está viva. Se puede estudiar en los conservatorios.
Quizás hay algún chico o chica que quiere cantar y que le gusta el coro o este estilo.
Claro.
Que sepa que hay lugares.
Que se puede todavía
que
estudiar.
Se puede, que hay escuelas de coro, escuelas de música.
Sí.
Para cumplir sus sueños.
Bien, y esto nos lleva a el próximo momento, que fue ya mucho después, en el Renacimiento, en el siglo XV, donde empezó a haber cambios en la tecnología que cambiaron el paradigma de la música completamente. El primero fue la imprenta, que ya las partituras no había que copiarlas a mano, sino que con el uso de la imprenta se podía masificar la manera en la que compartían la música los compositores. Y se empezó a formar con el uso de... Podían ir a profesionalizarse, podían ir a institutos de música.
Ya empezaban a estudiar.
Claro, y ahí surgió la idea del artista, del que ya no era meramente para el entretenimiento, sino que compartía, quería transmitir un mensaje, quería transmitir emociones, desarrollar ideas a través de la ópera o sobre los dramas humanos. Se complejizó mucho.
Claro, y ahí escucho, mirá, escuchen, chicos. Es este el momento del que habla el profe. Música clásica, teatro, ópera, Mozart.
Sí, estamos escuchando a Mozart, que fue Wolfgang Amadeus Mozart, fue como un rockstar de la música clásica, por decirlo. Fue súper famoso desde muy chiquito, fue un prodigio que ya hacía giras con su papá. Desde los 6 años ya tocaba el clavinete, el clavicordio, increíble. El piano ya, no el piano como lo conocemos hoy, pero antepasados del piano.
Sí.
Y compuso, por más que se haya muerto a los 35, un montón de obra que hasta el día de hoy se toca en los conservatorios para estudiar piano y en los teatros. Todos los años en el Teatro Colón y en teatros alrededor del país podemos ir a escuchar Mozart si queremos.
Es hermoso, a ver. Esta la conocen seguro, chicos y chicas. Estamos avanzando en esta clase de música, hablando de los instrumentos y cómo hacer música. En la época del Renacimiento surge Mozart.
Mozart fue luego, fue en la época clásica.
Eso, Renacimiento, imprenta, Mozart,
claro.
Época clásica.
Sí, tenemos Renacimiento, después estuvo el Barroco, después estuvo el Clásico, pero todo esto se une en el sentido de que la misma manera de escuchar música está disponible. Podíamos oír a escucharla en vivo en un teatro ahora ya.
Sí.
Aquellos que tenían, podían...
El acceso.
El acceso, que sí. Eran la burguesía y la nobleza. También la burguesía y la nobleza tenía, ahora que estaba la imprenta, podían comprar las partituras y tocarlas en un clavinete o un clavecín en la comodidad de su casa si tenían un amigo músico amateur o si ellos mismos tocaban un poco el piano.
Y todo esto, claro, tiene que ver con el desarrollo industrial, ¿no? Y cómo llega, se va formando este mundo occidental que conocemos, ¿no? Con las fábricas, con la imprenta.
Claro. La producción de instrumentos creció un montón. Y fue este desarrollo que permitió que sean mucho más accesibles los instrumentos a la burguesía y a la nobleza. Y que puedas, de repente, no solo escuchar música una vez por mes o cuando sea que vayas al teatro, sino en la comodidad de tu casa.
Y después, a fines del siglo XIX, llega el megáfono.
Sí, esta situación fue desde el 1500 hasta finales del siglo XIX. Solo se podía escuchar música en tu casa, tocando el
piano.
El piano, el clavicordio, sí. O en vivo. Y de repente, esta nueva tecnología, de nuevo, cambia la manera que podemos experimentar la música.
¿Cuál era la nueva tecnología que se venía?
Vino el megáfono que lo inventó Edison en 1877, pero las grabaciones de la música no se empezaron a expandir hasta que se salieron los discos y finalmente con la invención de la radio en 1920.
Y ahí llega él, mirá, escuchamos a Gardel.
Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay Antoni, por eso me juro no olvidarme de tu amor.
Carlos Gardel, y una de las primeras grabaciones populares, podríamos decir, ¿no? Un cantante de tango que tiene la posibilidad no solo de cantar en vivo, sino de hacer grabaciones y de acercar la música a todos.
Claro, la que tenía la grabación era increíble, ya no tenías que estar presente en el acto, sino que se eternizaba, por decirlo, en algo físico que se podía reproducir, se podía multiplicar y mandarse a todos los lugares del país. Ya no solo la gente que estaba en Buenos Aires podía escuchar tango, sino que estaba disponible para todos lados. Esto, por supuesto, fue de a poco, a medida que cada uno pudo ir comprando equipos para escuchar la música. Pero la radio, que empezó acá en Argentina en 1920, fue otra manera que también ayudó a multiplicar la cantidad de oyentes de esta música. Pero antes vamos a pensar bien cómo fue este momento con la grabación. Lo que empezaron a aparecer personajes diferentes, y uno de ellos fueron las compañías discográficas.
Que hoy las conocemos, representan un montón de artistas a lo largo del mundo.
Claro, hay compañías discográficas gigantes como EMI, Universal, Sony, Warner.
Sí.
Que durante... desde principios de todo el siglo XX, básicamente, se ocuparon de tomar el rol de hacer toda la parte de producción, de grabación, encontrar a los artistas, llevarlos a los estudios.
Y lo que contabas en la clase anterior de que hasta se puede grabar en capas ahora, ¿no? Ahí me estoy adelantando, ya vamos a estar hablando de eso.
Sí, exacto. Hablamos un poco de la Audacity y de cómo se puede grabar. Justo la Audacity es algo muy del presente, algo gratis que funciona en casi cualquier computadora. Pero pensemos que hasta más o menos el 2000, nada más para grabar música, tenías que ir a un estudio de grabación profesional que era súper caro y había que... O sea, era... Si no tenías una compañía discográfica atrás tuyo que te...
No podías hacerlo.
No lo podías hacer.
Fito Páez hizo este éxito con ese modelo. El amor después del amor. Escuchá. Estudio y él grabando este discazo.
Me hice fuerte ahí donde nunca vi. Nadie puede decirme quién soy. Yo lo sé muy bien, te aprendí a querer. El perfume que lleva el dolor.
Bien, este fue el disco más vendido del rock nacional. Lo sacó en el 92. Que fue ya el auge de los CDs. Tenemos que pensar que primero estaban los vinilos, después apareció el cassette, después recién apareció el CD.
Yo soy de la época del cassette. Chicos, chicas, ¿ustedes de qué época son? A ver, piensen, ¿qué conocieron? Yo creo que un cassette no vieron. Quizá les mostró su papá o mamá un cassette.
Claro, bueno, ¿cómo cambió en 100 años toda la desde el vinilo y las cosas?
¿Vinilo?
Discos de pasta, que eran algo con mucho ruido.
¿Cassette? ¿Después vino el CD?
Después vino el CD. Los cassettes fueron en los 60 más o menos y el CD vino en los 80.
Que le decíamos compact disc.
Compact disc, claro. Apareció el Walkman, que era una locura ya, pero la idea de poder llevar con vos la música a todos lados. Ya no necesitabas un equipo grande.
Sino que podías caminar y llevar el Walkman en el bolsillo de la campera, ir escuchando. No, y después llegó el Discman.
Claro.
Que podías poner el CD.
Claro.
No, locura total. Y después...
Después de eso, llegamos ya... Sí, o sea, la misma situación se dio entre el 20 con la radio y los discos hasta el 2000. ¿Qué tecnología apareció finales de los 90, principios de los 2000? El Internet.
Y la tecnología digital.
Claro.
Lo digital.
Con el Internet...
El MP3.
Con el MP3 y el Internet vino algo... que nadie se lo esperaba, que fue la piratería. Y con la piratería empezó a bajar la venta de discos dramáticamente a partir del 2000.
Y claro, si yo tenía un montón de CDs de Compact Discs, pero después podía tenerlo en mi compu, escucharlo, incluso en plataformas como YouTube podía escuchar música.
Todavía no.
Ah,
esto
en el
fue
2000 no.
En el 2000 no. En el 2000, pensá que en el 2000 se vendieron 940 millones de discos.
Sí.
Y en el 2019 se vendieron 46. Entonces la venta de discos bajó radicalmente desde el 2000 hasta el día de hoy. Estamos vendiendo un 10% de lo que se vendía antes.
Ese negocio cambió,
sí, muy radicalmente.
Abruptamente.
Pero al principio todavía no estaba YouTube y Spotify y todo lo que usamos hoy para escuchar música. Pero, hubo un agujero en el medio.
Pero, profe Caetano, a ver, teníamos los CDs, que era lo que escuchaba yo, ¿no? Uh-huh. Los chicos todavía no habían nacido de 15 años, ¿no? Que nos están escuchando. Y en el 2000, empieza el MP3, pero todavía no estaba YouTube. ¿Qué hay en el medio?
En el medio, en el 2003, se creó el iTunes Store de Apple, que es un... Empezaron a vender música legalmente online digital.
Claro.
Eso empezó a crecer de a poquito, y podías comprar, en vez de comprar todo el CD, comprar una sola canción a través de iTunes. Pasa que al mismo tiempo estaba a full la piratería, entonces no creció muy rápidamente eso. Hasta la aparición de YouTube, que se volvió famoso más o menos 2007, 2008, 2009.
Ahí estalló.
Empezó a crecer de a poquito.
Ahí estalló. Todo el mundo hoy entra a YouTube y a otras plataformas. Bueno, sin ir más lejos, Spotify también está.
Spotify. Hay varias de las...
De las que tienen tenemos, son contenedoras de música, diríamos.
Sí, que se llama streaming, donde uno no se baja la canción y la tiene en su computadora, sino que directamente pasa en vivo, como si fuese una radio digital en algún punto,
sí,
pero personal, a través de internet. Eso es gracias a la velocidad de internet, que creció tanto en los últimos 20 años. Y son el modelo económico cambió un montón, y cómo la gente se relaciona con la música. Ya no es que vos tenés que seguir a un artista en particular, ir hasta la Musimundo, donde sea que ibas en su momento,
a buscarlo,
a comprar un disco, invertir en y después sacarle jugo, por decirle, a ese disco, sino que tenés esa disponibilidad gratis casi, si vos estás dispuesto a ver publicidades, porque Spotify es gratis con publicidades, YouTube es gratis con publicidades, o si estás dispuesto a pagar estos sistemas por suscripción como Spotify, tenés, por ejemplo, a 20 centavos la escucha, o depende cuánto escuches.
¿Y el músico gana algo de plata ahí por subir esa música a lo streaming?
Bueno, eso es una de las conversaciones que están más ardientes en este momento. ¿Cuánto gana el músico con Spotify, con Pandora, que es una radio también, y con YouTube? Comparado con lo que se ganaba antes, nada, virtualmente.
Claro. Sí. Bueno, para saber un poquito más del negocio actual de la música, cómo cambió todo, vamos a hablar con Marcos Miranda. Él es pionero del rap, él es rapero, pero además es productor y es experto. Tiene Núcleo Aca Tinta Sucia y tiene el mítico estudio El Triángulo en la zona sur del conurbano bonaerense. Hola, Marcos, ¿estás ahí? Caetano y Gisela te saludan.
Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien?
Sí, acá bien. Estamos. Acá hablando un poquito de música y de cómo fue cambiando todo, el modelo de grabación, lo que significó escuchar a Gardel y poder enviar una cinta a distintos lugares. Impresionante.
No, es increíble. La evolución que hubo estos últimos años con la música y las plataformas en internet, la verdad que cambiaron mucho lo que es hoy el mercado y todo lo que es el comercio de la música. Igualmente hay muchos músicos independientes que estas herramientas las utilizan muy bien, que no necesitan trabajar con sellos discográficos para tener un acceso económico. Así que de un lado evolucionó mucho y por el otro lado también se están acomodando muchas cosas.
Claro, va con el tiempo. Recién hablábamos, sí, y el profe Caetano me hacía acordar del CD, ¿no? Que yo cuando era chica escuchaba el CD, El Amor Después del Amor, el CD más vendido. De repente llega el 2000... llegan las plataformas, el streaming y todo cambia.
Sí, nos estamos acomodando. Yo también no soy tan joven, tengo 36 años. También he coleccionado cassettes, CDs. Y la verdad que yo soy de la generación más grande del rap, de la cultura hip hop, que se está acomodando a estas nuevas plataformas. Y nada, es un cambio que uno se tiene que ir acomodando, adaptándose, que llega su tiempo y bueno, conociendo las distintas maneras que hay de trabajar con la música actual.
Bien, hola, ¿cómo andas, Marcos? Mi nombre es Caetano.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Justamente vos que pasaste por este cambio de la necesidad de tener sí o sí un sello discográfico para que pueda invertir en tu música, a la disponibilidad que con menos recursos uno puede armar, por suerte, un estudio. pero viene la autogestión con eso, ¿no? Ya no tenés un equipo de gente, un vestuarista, un compositor, un intérprete, un productor, un manager, sí, toda esa gente que venía con el sello. ¿Cómo fue tu experiencia empezando tus primeras grabaciones, a cooperar con gente sin esta especie de monstruo corporativo gigante que eran las discográficas?
Claro, el tema es que al principio, cuando yo empecé a grabar mis primeras canciones, fue en el 2001, 2002,
sí,
de una manera muy casera, en un home studio, con muy pocos recursos.
¿Tenías en tu casa un micrófono, una laptop?
Claro, primero fue en lo de un amigo que tenía una compu, yo lo único que había conseguido era un software, un programa para hacer las grabaciones con un micrófono, y esa fue como mi primera experiencia, que era por necesidad de nosotros grabar nuestra música, de escucharnos cómo sonábamos en nuestras primeras canciones. Así fue como
nuestros primeros pasos. ¿Las compartiste en alguna plataforma o con amigos? ¿Hacías CDs vos?
Sí, hacíamos CDs. En ese momento no había plataforma. Habían festivales de hip hop cada 2 o 3 meses. Nos presentábamos, llevábamos copias de los 3 o 4 temas que teníamos, las regalábamos.
Genial.
Y así hacíamos distribución y difusión de lo nuestro, porque todavía no estaba ni Spotify, yo todavía no tenía ni mail. Era como más, ¿cómo decir? Como más clásico, digamos. Nosotros tardamos en entrar en el mundo cibernético al principio. Después, como en el 2005, 2006, empezamos a aprovechar un poco más las plataformas. Y eso hizo que se llegue la música que habíamos grabado en un principio, se la pasaban por MSN, que en esa época eran esas las herramientas que había, y se fue haciendo una cadena, y de repente me escribía gente del interior que habían escuchado mis canciones o que habían llegado. Eran de los primeros temas que estaban dando vuelta nuestros en la calle, y así se distribuyeron. A través se le iba pasando de mano en mano, por mail y demás, y ni yo tenía idea de que estaban recorriendo.
Claro, digamos, de que ya estaba vivo, claro, ya pasó, funcionaba solo.
Exacto. Cuando empecé con el mail y con las redes sociales, con MySpace, de repente ya tenía un pequeño público rapero que se había formado con esto, ¿no? Con lo que es la internet y cómo se va masificando todo. Así fueron los primeros pasos. Después de eso, como en el 2010, después de tocar unos años, pasar por las batallas de freestyle, yo fui también freestyler, he batallado mucho, eso también me dio a conocer en el underground. Uh-huh. Como en el 2010, arrancamos el proyecto del Triángulo Estudio, junto a unos amigos que estábamos en la misma, luchando para crecer en esto.
Sí.
Y así nació el Triángulo Estudio, que con los años fui aprendiendo de producción, consiguiendo programas, informándome de lo que es una placa de sonido, lo que es para los monitores de estudio, los software.
Y estás en ese camino, pero bueno, ya mucho más armado, y están, se los ve a mucho más armados los freestylers. Instagram es una gran herramienta también en donde uno los puede ir y conocer. Pero chicos, chicas que están del otro lado, escuchen a Marcos, porque Marcos empezó aprendiendo él, empezó con tutoriales. Ahí suena Marcos Miranda con su canción. Antes era bueno.
Solo pienso en esa nena y en el puto mixtape. Más de uno la corrió de bueno y resultó ser un fake. Por viola más de uno le incrustan un balazo in the brain. Estoy pensando en hacer plata.
Esto es Núcleo AK Tinta Sucia. Marcos Miranda está. Y bueno, y nos vamos con esta canción, Marcos, y con tu experiencia para los chicos y chicas que están del otro lado y quizás la toman, buscan los tutoriales, buscan esa consola, esa compu, ese programa, profe.
El Audacity.
Sí, algo, y lo suben a las redes y hacen música. Esa sería la idea, Marcos.
Seguro, hay que usar lo que tenemos a mano y nunca bajar los brazos, no rendirse. Es un ambiente que nadie te regala nada. Sí sabemos usar a la gente que tenemos alrededor, a nuestros compañeros, armar colectividad. Uno es diseñador, el otro es fotógrafo, otro sabe un poco más de música, el otro escribe. conserva una colectividad, quizá no es un sello discográfico, pero todos trabajamos por un bien en común y salen los proyectos adelante y con mucho amor y perseverancia se van a dar cuenta que nada es imposible.
Qué bueno.
Gracias, Marcos Miranda.
Muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
Él es rapero, él es productor, él hace Núcleo Acá Tinta Sucia y lo estás escuchando. Antes era bueno. Termina esta clase, profe Caetano Ebón. Muchísimas gracias, hoy aprendimos un montón.
Qué bueno, sí, estuvo buenísimo. Muchas gracias a vos.
Nos vemos la próxima clase, entonces.
Así sea.
Buen fin de semana, chicos y chicas. Recuerden, www.seguimoseducando.gov.ar o nos siguen en nuestro Instagram, @seguimoseducando. Hasta el lunes, con más clases de esta radio escuela, en este contexto difícil, pero sosteniendo, haciendo el esfuerzo y pidiéndoles, quédense en sus casas. Chau.
La vida es un misterio, Dios sabe dónde te pone. Me pide la stand instrumental. DJ Destroy en las tornas. Sí, la conexión real está en el aire, mamá.